Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Qué bonito cuando se salta una norma, ¿eh? Es bonito, ¿no? Bueno, a ver, no se piensen mal, que no me he convertido en un remedo de Puigdemont, no, para nada, para nada. Yo me quedo aquí, en Madrid, no en Waterloo. No, hablo de saltarse normas, pero algunas, pequeñas, sucintas, breves. De saltarse esa norma en momentos especiales, ¿no? Y más cuando se trata de amor. Y tenemos historia, ubicación, tenemos museo, porque el Museo Reina Sofía ha sido el escenario de una romántica historia. Un hombre ha movido cielo y tierra para que el museo le abriese las puertas de su jardín, que estaba cerrado por el temporal en Madrid. Dices, ¿qué temporal? Pues uno de los temporales que hemos tenido durante este mes de marzo. Marzo histórico de lluvias, de tormentas, de manzanares en la capital de España. Que le abriese las puertas para pedirle matrimonio a su pareja. Lo ha contado el periodista Julen Berruentea, ha publicado en su cuenta de X un mensaje explicando cómo sucedió. Dice, resulta que hoy ha venido un hombre al Reina Sofía para pedirle matrimonio a su novia en el jardín, justo donde la escultura de Calderas ha comenzado explicando. Por el temporal el jardín estaba cerrado y ha movido cielo y tierra para que el museo se lo abra. Al parecer, él le pidió salir en la fuente hacia su pareja hacía varios años, ¿no? Dice, tiene que pedirle matrimonio en una de esas esculturas porque la escultura, la base es sólida, aunque la superficie se permita la fragilidad, como en el amor. El chico que tuvo que mover cielo y tierra, sobre todo tuvo que mover la puerta para abrirla, para que le dejasen abrir la puerta del jardín en Reina Sofía, tiene por nombre Fran y se produjo en redes sociales con foto con su pareja, él hincando la rodilla en el suelo de ese patio del museo. Escribe, de otra forma no lo hubiese querido. Que viva el arte, que viva el amor, que viva Calder y que viva el Museo Reina Sofía. Tantas emociones juntas, tantos años esperando, cada paso, cada espera, cada tristeza y alegría me trajeron hasta a ti. Esto se lo decía a su ya prometida. Te amo en esta y todas las vidas. Por eso decía antes, oye, qué bonito cuando se salta una norma. Ver ese tipo de normas, ¿no? Para momentos especiales y más cuando está el amor presente, el amor protagónico. Porque por amor se abre el jardín del Reina Sofía o pides que te lo abran en mitad de un temporal. O se baña uno en la Fontana di Trevi a lo Anita Ekberg en La Dolce Vita. El amor, aunque no carnal o no mayoritariamente amor carnal, es lo que hay por el teatro en esta ciudad. Bueno, en toda España, ¿eh? En todo el mundo, pero aquí no nos podemos quejar de la cantidad de obras de teatro que están en cartel. Bueno, de la cantidad de obras de teatro y de la cantidad de teatros de la capital de España. Que si el Lara, el Teatro Maravilla, el Español, el Muñoz Seca, Teatro Rialto, los Teatros Luchana, el Pavón, el Lope de Vega, el Teatro Calderón, el Infanta Isabel, el de la Abadía, el Circo Price, la Sala Matadero en Madrid, el Teatro Bellas Artes, el Teatro Valle Inclán, el nuevo Alcalá, el Reina Victoria, el Arlequín, la Gran Vía, el María Guerrero, el Teatro del Barrio, el Teatro Quique San Francisco, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Teatro Monumental, el Centro Cultural Paco Rabal, el Teatro Pradillo, Teatro del Arte, el Espacio Guindalera. Bueno, tenemos teatro musical, tenemos teatro dramático, tenemos comedia, teatros que promocionan monólogos, teatros hasta donde se hacen programas de televisión, obras musicales, obras de todo vendido, obras donde cuesta más vender las butacas, grandes actores, nombres que además son famosos porque han salido en el cine, en las series, o intérpretes solo asociados al teatro. Y el teatro en Madrid es un pilar fundamental de la vida cultural de la ciudad. Porque Madrid es una de las capitales mundiales de las artes escénicas. Una escena teatral capitalina, oye, vibrante, diversa, que mezcla, que combina, ¿no? Tradición, innovación y una oferta muy accesible, ¿no? Para todo tipo de públicos, ¿no? Desde chiquitines hasta los más adultos. Hay teatros pequeñitos y humildes, claro. Y luego está, pues, el epicentro del teatro madrileño, ¿no? La Gran Vía, esto que dicen, el Broadway español, donde se concentran recintos emblemáticos, ¿no? El Lope de Vega, o el Teatro Coliseum, o el EDP Gran Vía. Ahí puedes ver, no sé, que si el Rey León, que si Mamma Mía, Aladín, grandes musicales. Bueno, el Rey León, ¿cuántas temporadas lleva ya en Madrid? Además, son obras comerciales, se venden mucho y es bueno para la industria del teatro. Y luego hay lugares que apuestan por montajes quizá más clásicos, otros más contemporáneos, a veces que exploran textos profundos, propuestas innovadoras, propuestas polémicas. Además, la ciudad también destaca por su red de salas alternativas y de esos espacios más off, como, ¿no?, los Teatros Luchana, el Teatro Lara, que dan voz, pues, a compañías emergentes, a obras quizá no para todos los públicos, obras más experimentales. Un circuito alternativo que complementa la escena principal y que permite que Madrid sea un hervidero, ¿no?, de creatividad, ¿no? Como digo, donde hay una convivencia entre teatro clásico, comedia, danza, drama, artes vivas. Además, hay iniciativas como la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que llevan espectáculos de calidad, pues, a municipios de toda la región. Se dice esto, democratizando el acceso a la cultura. La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid es una iniciativa del gobierno de la región, de la comunidad, para garantizar esa programación de artes escénicas y de música, además, en los teatros, en los auditorios municipales. La red está compuesta por 71 municipios, que cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, al compartir recursos. Ciudades grandes y pueblos pequeños pueden disfrutar de los mismos espectáculos. Una comisión compuesta por programadores musicales y las asesorías especializadas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte seleccionan una serie de proyectos siguiendo, pues, unos criterios estrictos, oiga, de calidad. La media de funciones representadas en nuestra comunidad, gracias a esa red de teatros, ronda las 800 funciones anuales, de las que se pueden disfrutar los ciudadanos en los más de 71 espacios escénicos asociados a la red. O sea, lo mismo usted vive en Becerril de la Sierra, saludos desde Onda Madrid, y puede ver ahí el teatro. O es de Manzanares el Real. O tiene una casita y va los fines de semana a Torrelaguna. Pues busque a ver si hay función ese fin de semana. O está en San Lorenzo del Escorial. o en Cubas de la Sagra, o en Navalcarnero, en Parla, en Pedrezuela, en Villanueva del Pardillo, en Pozuelo, en Colmenarejo, en Colmenar de Arroyo, en Chinchón, en Buitrago de Lozoya, en Bodía del Monte, en Camarma de Esteruelas, en Las Rozas, o en La Cabrera, o en El Álamo, o en Getafe, o en Meco, o en Moralzarzal. Esa red de teatros, creada hace más de 30 años, que supone pues un ejemplo de colaboración entre municipios y entre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en 2025, en este año en el que estamos, el teatro, no solo la comunidad, el teatro en Madrid, vive un momento de auge, de estabilidad sobre todo, ¿no? De permanencia en uno de los ocios de los madrileños y de los visitantes a la región, que aquí todos sois bienvenidos, ¿eh? Escenarios municipales como el Teatro Español, el Fernán Gómez, reportan datos de ocupaciones de butacas en torno al 80-100%, ¿eh? Que hay una audiencia con ganas de vivir experiencias en vivo. Sobre todo tras años que hemos vivido donde, a pesar de que Madrid fue pionera en ir abriendo teatros, en los meses posteriores al episodio más grave de pandemia de la COVID, y ahí Madrid apostó, el gobierno de la Comunidad de Madrid apostó por abrir teatros con protección, con seguridad, pero la gente quiere seguir viendo teatro. Obras de autores consagrados, y después como Buero Vallejo, o como Lorca, como Calderón de la Barca, se mezclan con esas propuestas más frescas de escritores, de dramaturgos contemporáneos. Y hay festivales, ¿no? El Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro, que tiene sus ecos en la capital, o Madrid en Danza, porque no solamente de teatro dramático o cómico disfruta la gente, sino también de la danza, de los bailes. Enriquecer aún más todo ese calendario que pueden consultar en las distintas páginas web de la Comunidad de Madrid. Un calendario que no cesa y que está, pues como siempre, a su disposición. Y habrá que reivindicar el teatro. Habrá que reivindicarlo en la semana en la que se ha celebrado el Día Mundial del Teatro.
Y además, respiraría un poco. Lo necesito. Todos mis compañeros salen cada verano. Me estoy quedando atrás. Y sobre todo, que aquí me ahogo.
¿Me dejas ir, padre?
Eres un egoísta.
Juan.
Tú tampoco quieres que se vaya.
No, claro que
no. Es un egoísta. No le importa nada el esfuerzo que estoy haciendo para todos.
Esto es Las Cartas Boca Abajo, versión Estudio 1. La obra de Antonio Buero Vallejo con... Lo hemos escuchado ahí, a José Bódalo, Cándida Losada, Manuel Díaz, José Luis Pellicena. Estudio 1, ¿eh? Igual usted se acuerda, ¿no? Que mostró ante tantos españoles el valor del teatro, aunque se emitiese por televisión. Día Mundial del Teatro, que se ha celebrado este pasado 27 de marzo. Surgió aquello del Día Mundial del Teatro a raíz del ITI, que es un organismo asociado a la UNESCO, con el fin de fomentar el intercambio entre comunidades teatrales de todo el planeta. Y entonces la fecha coincide con la inauguración del Teatro de las Naciones, que es un teatro de París, un evento internacional que reunía representaciones de diversas partes del globo terráqueo. Este encuentro simbolizó la riqueza del teatro como un lenguaje universal, capaz de trascender, de superar, de derribar fronteras, de generar un diálogo entre naciones, un diálogo intercultural. Lleva celebrándose ese Día Mundial del Teatro desde 1962 y ha ido cobrando mayor relevancia, ¿no?, en la agenda cultural de todo el mundo, ¿no? Y cada año el mensaje oficial pronunciado por dramaturgos, por actores, por directores reconocidos, es traducido a más de 50 idiomas, difundido en teatros, en festivales, en medios de comunicación. O sea, tenemos esa importancia del Día Mundial del Teatro. Y hablaremos con actores, con guionistas, con gente que escribe, que vive, que siente el teatro en su semana quizá aún más grande. Digo quizá aún más grande porque todas las semanas cuentan en el teatro. Bueno, todas las semanas, todos los días cuentan en el teatro. El teatro. Porque cada función es única, es especial, es irrepetible. El mensaje de este 2025, de ese Día Mundial del Teatro, se centra en la resiliencia del teatro, en la supervivencia y en la superación del teatro tras los desafíos de la era digital, de la crisis sanitaria que le comentaba antes, de los últimos años. Por ello hay una necesidad de preservar los espacios teatrales, de garantizar la diversidad de voces, de fomentar la participación de los jóvenes, de las nuevas generaciones en la creación artística. Que como le digo, sigue siendo un mundo cada día. Cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jornada. En el teatro, al contrario que en la radio, que en cualquier radio, en el teatro no hay podcast.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente cómo en un punto se es sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas. Las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico.
Y sin embargo, todavía hoy, cada vez que se levanta un telón, me recorre un escalofrío. Y da igual que yo esté sentado en el patio de butacas porque vaya a ver una obra de teatro o que esté dentro del escenario porque vaya a interpretar en esa obra un papel. Siempre el momento en que se levanta un telón, o si no hay telón, porque hay montajes a lo mejor que no utilizan telón, pero se apagan las luces y de pronto ya se enciende la iluminación de la escena, para mí es un momento mágico. ¿Por qué? Porque es el momento en el que empieza, insisto, la magia. La magia es una palabra que yo voy a usar mucho, yo no soy mago, pero creo que el teatro tiene mucho de mágico, porque el teatro crea ilusión, ¿no? Nos permite vivir historias maravillosas de una manera muy directa, viendo y respirando con los que lo hacen. El teatro tiene la magia de que los actores están ahí, haciéndolo delante de nosotros. Y también el teatro tiene una cosa que para mí es muy importante, que es que el espectador es un personaje más de la obra de teatro que se produce.
Esta es la cuña así metida.
Pero decía, esto tiene que ser muy duro, ¿no? Es muy duro, es muy exigente.
No es muy duro. O sea, es exigente, sí. Mira, normalmente la gente dice, los actores de teatro son los mejores porque son los que no pueden repetir y son los que... Pero el reto real de un actor de teatro no está... Vamos, de un actor que haga teatro, porque yo no creo que haya actores de teatro y actores de cine, hay actores, y te toca trabajar aquí o allá. Pero el reto de un actor que trabaja en el teatro no es tanto esa cosa de que no se pueda repetir una toma o de que tengas que estar ahí en directo. El reto del actor de teatro es que pase lo que pase en tu vida y en tu historia, y a todos nos pasan cosas a lo largo del día, tú a las 7 de la tarde, que empieza la función, tienes que estar impecable. Y a veces te pasan cosas buenas y a veces te pasan cosas malas. A veces te pasan tragedias y, sin embargo, tú tienes que salir a hacer reír. A veces te pasan cosas muy divertidas y tienes que salir a vivir un dramón. Y a veces estás enfermo y, bueno, pues tienes que superarlo, porque a no ser que te estés muriendo, nadie suspende una función porque es un lío. Entonces, el reto realmente del actor que trabaja en el teatro es que cada día eso parezca nuevo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue a base de concentración, a base de trabajar con el otro, porque como el otro que está contigo en escena también está vivo y le pasan cosas, cada día la relación será básicamente igual, porque el molde tú lo repites prácticamente igual, siempre dices la misma frase en el mismo momento, coges el cenicero en el mismo momento, pero lo que está pasando entre tú y el otro puede estar teñido de un matiz diferente cada día. Y eso es lo que hace que el teatro esté vivo. Y claro, los actores que hacemos mucho teatro sabemos que para el público su estreno es el día que van. Y da igual que tú lleves 3 meses, 1 año haciendo la obra. Eso tiene que ser como el primer día.
Joder, la casualidad. Mira, estamos en la calle ahora mismo de Tamayo y Baus, Teatro María Guerrero.
Claro, mira.
Bueno, hace poco estaba aquí Hipólito triunfando en el papel de Macbeth. ¿Puedes tener el cálculo hecho de cuántos personajes entre series, entre teatros?
Yo qué sé.
¿Cientos?
Pues seguramente, yo que sé, muchísimo, no lo sé.
¿De todo se aprende algo?
Hombre, claro, por supuesto. Mira, yo siempre he dicho que el ser actor nos hace más tolerantes. ¿Sabes por qué? Porque... como personas, quiero decir. Porque yo creo que a base de estudiar comportamientos de personas que son distintas a ti, que son los personajes, que se manejan en situaciones que tú no vivirías nunca y que además se reaccionan y se comportan de formas que no son las tuyas, pues analizar todo eso y intentar entender por qué hace esas cosas, no siempre justificarlo, porque si te toca hacer de un asesino no vas a justificarlo, pero sí tienes que entender qué es lo que ha llevado a esa persona a comportarse así. Bueno, pues eso yo creo que nos hace entender un poco mejor al ser humano en general, porque claro, a base de un personaje y otro y otro y otro, llega un momento en que empiezas a entender más lo que le puede pasar al otro y a ponerte más en el lugar del otro. Eso te hace mejor persona y te hace más tolerante. Y de todos los personajes se aprende, porque los personajes te aportan reflexiones y cosas que a ti nunca en tu vida se te habrían ocurrido.
¿Sabes los oyentes del taxi que yo a veces tengo teorías un poco imbéciles sobre ciertas cosas y se las transmito a los invitados? Sí. Mi teoría imbécil de hoy es que la clave de un buen actor, no tengo ni idea de actuación, que la clave de un buen actor está en la mirada.
Sí, claro.
Pero me imagino que habrá más claves. ¿Cuál es la clave de ser buen actor?
La clave de ser buen actor es entender lo que le pasa a tu personaje. Saber cuál es la línea de pensamiento de tu personaje. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué calla lo que calla? ¿Por qué se comporta como se comporta? Si tú entiendes todo eso y te conectas con el que tienes enfrente, eres un buen actor.
Entonces, mi teoría no es tan imbécil, la de la mirada.
No, en absoluto. La mirada es importantísima porque la mirada... O sea, tu mirada hacia lo de alrededor es lo que te hace hacerlo de verdad.
No, digo, para mí la clave es cuando, por ejemplo, hay una escena de se quedan en silencio y digo, qué bien está mirando este actor.
Claro. ¿Por qué? Porque está pensando. Ese actor que a ti te gusta cuando mira bien es porque tú estás viendo cómo piensa.
Claro, claro.
Porque una mirada sin nada, o sea, una mirada de ahora soy el malo y entonces frunzo el ceño y tal, no te dice nada. Pero una mirada que hace que el tipo esté pensando... La cámara es una lupa que ve ese pensamiento. Y entonces pasa una cosa preciosa, que es este concepto tan raro, y yo voy a hacer una tontería también, porque ya que estamos aquí en el taxi, ¿no? Voy a hacer una tontería, que es fantástico que a los actores se nos oiga pensar.
Sí, bien. Sí, bien. Pues entonces no es tan tontería lo de lo oír pensar y lo de la mirada. Bueno, ya me voy contento de...
¡Qué guay!
Oye, ¿dónde has conocido la felicidad más plena? ¿Dónde la has conocido? ¿En unas tablas de teatro, en un set de rodaje de una peli o en un set de rodaje de una serie? ¿O en
todas? Pues la verdad que en todas. Te voy a decir porque es que cada género, cada medio tiene su aquel, ¿eh? El teatro, hombre, te da la respuesta inmediata a tu trabajo, que eso es algo que no te lo da el cine ni la tele. Y tú tienes inmediatamente la respuesta de si estás conectando o no con el público, porque lo notas desde el escenario, lo sientes de una manera muy clara. Y eso es un placer de dioses, ¿no? Cuando se produce. Y notas que hay un silencio cómplice que tú has hecho así, ¡buah! Has cogido a todo el mundo, te lo has metido en el bolsillo y de ya no vais a estar aquí conmigo un ratito y tal. Y bueno, eso es maravilloso. Pero también es verdad que a veces rodando se producen momentos muy mágicos porque el trabajo con la cámara es muy, muy especial y el cine te da, o sea, la cámara te da la posibilidad de contar mucho haciendo muy poco con la mirada, como tú bien dices, que en el teatro es más complicado que eso hacerlo. Uh-huh. Y entonces a veces también yo he vivido momentos mágicos en los rodajes, pues con compañeros con los que de repente se ha terminado una toma y he dicho, ¡wala! Es que
por ejemplo, dame un ejemplo, yo soy muy de anécdotas.
Pues mira, yo me pasó, por ejemplo, con Adriana Ozores, que es muy buena amiga mía y uh-huh. una actriz extraordinaria, y somos como hermanos, nos queremos muchísimo, hemos trabajado mucho juntos en teatro, y también hicimos una serie juntos que se llamaba La Duquesa, una cosa sobre la Duquesa de Alba, donde ella hacía de la Duquesa y yo hacía de Jesús Aguirre, uno de sus maridos. Y ahí tuvimos varias escenas absolutamente fascinantes. Pero también, por ejemplo, en la serie Vis a Vis, vivimos momentos súper especiales, porque era una serie muy complicada de rodar y tal. Y con, por ejemplo, con Maggie Cibantos, que hacía la protagonista del personaje de Macarena, que era como mi hija en la serie. O mejor dicho, yo era su padre, porque la protagonista era ella. Pues ahí también vivimos momentos muy mágicos. Y, por ejemplo, rodando la película Los Últimos de Filipinas, recuerdo que estábamos ahí todos, era un reparto bastante grande, donde estábamos 10 actores, 5 más mayores y 5 más jóvenes y tal, y bueno, fue una maravilla porque estuvimos los 10 todo el rodaje juntos y tal, que fueron muchas semanas. Estuvimos rodando en Guinea Ecuatorial, después luego rodamos en Canarias y vivimos aventuras, tío, o sea, meterte en una selva de Guinea Ecuatorial, en un río que desembocaba en la playa con unas cataratas que caían, que parecía que estábamos en Parque Jurásico, o sea, que era una maravilla. Pues realmente vives momentos mágicos que dices, jope, esto es que no lo voy a volver a vivir en mi vida, ¿no?
Sí, Carlos, pasa algo yo creo que con, sobre todo, actores jóvenes o actrices jóvenes y demás, que se lo he escuchado alguna vez y se lo he leído, esto de valgo lo que valen mis el número de seguidores que tengo en Instagram, en Twitter, tal.
Pues o sea, pobrecitos, eso es un error.
Tú no tienes redes sociales, pero no sé si has conocido algún caso de alguna actriz, de algún actor que le han dicho, pues a lo mejor este no porque tiene menos seguidores que esta otra.
No, es verdad que, a ver, sí es cierto que hay determinadas productoras, no todas, afortunadamente, pero determinadas productoras que valoran mucho eso, sobre todo cuando se está haciendo televisión. O también para publicidad, ¿no? Ese tipo de cosas. También, dicen, hombre, bueno, pues mira, mejor este porque este tiene más seguidores que este, o este va a ir delante de este otro en el reparto porque este tiene más seguidores que este. Eso es una estupidez de tamaño natural. Y te voy a explicar por qué, porque además hay datos. O sea, no hace mucho yo estaba haciendo una obra de teatro que tuvo un éxito enorme que hacíamos dos actores. No voy a decir quiénes para que no se sepa qué obra es y tal, vale. Pero bueno. Y estuvimos llenando durante 3 años un teatro en Madrid, hicimos gira en los veranos y se llenaba todo y tal. Entonces, dado el grandísimo éxito de la obra, el productor decidió, oye, ¿por qué no ahora que vosotros ya lo dejáis, porque lleváis 3 años haciéndola, ya estáis un poquito hartos, ¿por qué no hacemos un relevo? Ponemos 2 actores así, pues distintos, más jóvenes o lo que sea y tal, o que estén muy en contacto con la gente joven y tal, que tengan muchos seguidores en sus redes y tal, y así garantizamos con eso que el teatro se va a llenar. Bueno, pues lo hicimos. ¿Y qué pasó? Que cuando esos 2 otros actores, que eran actores estupendos, pero que no, yo no tengo nada contra ellos, pero sus seguidores no fueron al teatro. Entonces, ese nuevo montaje de esa misma obra duró, pues no creo que no llegó ni a un mes. Y nosotros lo habíamos dejado con los teatros abarrotados. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que te sigue en redes es un espejismo. Porque quiero decir, alguien que tenga... El otro día me contaba Pedro Alonso, que es amigo mío, que ahora con el éxito de La Casa de Papel y tal...
Pero Alonso tendrá cuántos seguidores tiene ese hombre.
Pues 3 millones, claro. O no sé cuántos millones de seguidores.
Una barbaridad.
Y claro, él me decía, dice, ¿pero tú te crees que yo me puedo creer que hay 3 millones de personas en el mundo que si yo silbo vienen? No, claro que no. Eso es un espejismo, eso es fruto de que has hecho un papel en una serie. Entonces, ellos a quien siguen es al personaje de la serie. Y en todo caso, bueno, pues eso es una cosa que es absolutamente... No se traduce en nada real, quiero decir.
¿Qué actores o actrices dirías tú, Carlos, que son esos pilares, como había antes de actores de la nueva hornada, esos actores que pueden llegar a sentar...
Jóvenes, dices.
Jóvenes, jóvenes.
Sí, hombre, hay muy buenos actores. Pues mira, yo qué sé, yo de chicos, por ejemplo, a mí me gusta mucho pues Ricardo Gómez, por ejemplo, que hacía el papel de Carlos Alcántara, de joven, que lo ha hecho tantos años. Álvaro Cervantes, Patrick Criado... Es que me da Miguel Herrán, es que me da rabia porque seguramente claro, me voy a dejar un montón de nombres, pero hay muchos actores que son muy, muy buenos y que tienen. Alex Villazán es un actor buenísimo que está haciendo mucho teatro y muy bien, además. Hay una generación ahora de actores y actrices buenísimos que yo creo que tienen muchísimo que aportar.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Y hablaremos ahora de un milagro. Dice este, ¿cómo de un milagro? Milagro religioso. A ver, bueno, de una resurrección. A ver, tampoco es nada religioso. Digo resurrección porque era algo que parecía inamovible en su estado, pero ha cambiado, ha vuelto a tener actividad. Es un lugar asociado a un solo hombre. A un solo hombre, a pesar de que el hombre ya tristemente no vive y a pesar de que nunca vivió allí, sino que allí viven pues miles de familias. Ese hombre tenía un apodo. En España somos muy de apodos, muy del mote, ¿no? Aquí viene un rey y dice, Pepe Botellas, lo llamas así. Un hombre que tenía un apodo que tiene su origen en uno de sus primeros curros. Dices, ¿por dónde vas, Padilla? Con lo del mote y los primeros curros. A ver, casi mejor que te lo cuente yo, que lo diga mucho mejor que yo, el añorado Quintero.
Este hombre a lo largo de su vida ha construido más de 100.000 pisos y actualmente está culminando en Seseña su último proyecto, una ciudad dormitorio de más de 13.500 viviendas. Es uno de los hombres más ricos de España y del mundo, cuentan. Tiene un yate más grande que el Fortuna del rey Juan Carlos y un avión mejor que el de Bill Gates. Sin embargo, conoce las cloacas como nadie, porque durante gran parte de su vida fue verdaderamente pocero. No fue a la escuela. Aprendió a firmar firmando letras y hasta los 29 años no se duchó en una ducha de verdad. Se llama Francisco Hernando, pero todos lo conocen como Paco el Pocero.
Aquí el Pocero, siendo entrevistado por Jesús Quintero en el año 2007. Ha llovido ya, ¿eh? Año 2007, cuando todos éramos muy jóvenes. Y cuando España iba bien.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
La Champions League de la economía mundial. Cuando creíamos que esta locomotora seguiría marchando rápido y la gente comprándose cochazos. Y los chavalines dejando el instituto, los estudios, para irse a la obra. Y los universitarios mirándoles con envidia. Con envidia por ese dinero fácil. Una época lejana ya, donde una familia podía comprarse no una casa, o no solo una casa, sino una casita y un pisito en la playa y una placita de parking en el centrito de una gran ciudad. Y donde Francisco Hernando, conocido por todos como Paco el Pocero, construía de la nada su ciudad, en un secarral de Seseña, la ciudad residencial del Quiñón. Iban a ser 13.000 viviendas, y todo se quedó en 5.000.
La economía mundial vive la crisis más grave desde hace 80 años.
Silencio, por favor.
No, si lo saben, pero lo quieren ignorar.
Antes de ir a lo que pasó con ese proyecto del Pocero en Seseña, proyecto a medio hacer, es que los hermanos Lehman se fueron al garete, las hipotecas subprime nos dejaron el calzocillos. Y el dinero pues ya no fluía. Ni cash, ni cost, ni nada. Antes de todo eso, vayamos al Pocero. Personaje peculiar de una España que ya no existe y que no volverá.
Yo aprendí a leer, yo no iba al colegio nunca. Yo aprendí a leer por la calle. Yo sé escribir mal, firmar mal. Sin embargo, todos mis proyectos, todas mis obras son ideadas y pensadas por mí. Todas. No hay ninguna obra que se haya hecho, que yo haya hecho, que son muchos ya, son muchos, muchas ciudades las que he hecho. 8 con esta concretamente. No es la primera, yo no empecé a construir ayer.
Digo, afortunadamente no volverá porque esperemos que no se dé el caso de niños, de niñas que no pueden aprender a leer hasta ser adultos. O sea, que el ser analfabeto pues no sea algo normal
algo habitual, o algo que se pueda dar en tan solo un niño. Que todos sepan leer, escribir, que se formen, que estudien. Algunos dicen que para conocer mejor la historia de alguien hay que leer su esquela. El pocero se murió en abril de 2020. Estábamos en lo peor de la pandemia y el pocero se murió a consecuencia de contraer la COVID-19. Tenía 74 años. Y llevaba toda una vida dedicada a la construcción, sobre todo a trabajar. Alfredo Pascual escribió sobre él en el diario El Confidencial. Decía, con la muerte de Paco del Pocero termina una vida de cine, la de un hombre que se crió bajo un techo de uralita, sin luz ni agua, y terminó obligando al rey Juan Carlos a probar su caviar y a aceptarle un reloj de oro. Una personalidad desbordante y analfabeta, capaz de ver el futuro de mil y un negocios, pero nunca sus límites legales.
Porque a usted le gusta la ley y el orden, ¿no?
Por supuesto. Si no estuviera con la legalidad, no estaríamos aquí ahora hablando ni estaría aquí.
Hijo de pocero y churrera, los Hernando pasaron sus primeros años hacinados en un cobertizo en el número 67 de la calle Cantueso del distrito de Tetuán, en Madrid. Una infravivienda. Por eso digo lo de hacinados. Es que eran los más pobres entre los pobres, que ya era decir. Allí vivió hasta la niñez con su familia en 40 metros cuadrados sin luz, agua o calefacción. Rodeado de animales de granja, durmiendo con un ojo abierto las noches, de mucha lluvia, por si había que salir corriendo y aquello se inundaba. El padre trabajaba en las alcantarillas todo el día. Luego, cuando terminaba el trabajo, se iba a cazar conejos detrás de una tapia para darle algo de comer de carne a su familia. Y muy pronto el chiquillo tuvo que también empezar a currar.
Bueno, yo con 8 años vendía agua por la calle. Y con 6 años yo tenía que, para comer, buscar, se llamaba entonces, los trapos y cáscaras de plátano para poder comer. Yo era criado de los traperos de Tetuán de la Victoria, que yo nací en Tetuán.
Un niño que tenía una misión, dejar de ser pobre. Ahorró todo lo que pudo mientras trabajó con su padre, lo invirtió en herramientas de pocería y montó su propia empresa. Con 17 años se convirtió en maestro pocero y se mudó a Vallecas, pero su suerte no cambiaría con los pozos, a pesar de que le daría el apodo que le ha acompañado de por vida. En Vallecas conocería a Ángel Nieto, y a Ortega Cano, y los tres serían muy amigos durante toda su vida. Se ayudarían, se apoyarían mutuamente. Pero como decía, la clave vino, ya sea suerte, destino, azar, lo que crean ustedes, qué sé yo, suerte, destino o azar, vino con la creación de Mercamadrid en el año del Mundial, ¿no? En 1982. Y es que como el lugar estaba cerca de Vallecas, Hernando, digamos que olió negocio, porque a lo mejor otra cosa no, pero oler negocio se le daba bien. Allí comenzó a trabajar de mozo de almacén, haciendo portes a las casas de los clientes, hasta que vio un filón en el transporte. Y arrancó, después de mucho ahorro, a comprarse una camioneta y se puso a dar 1000 portes. Porte arriba, porte abajo, camioneta para allí, camioneta para acá. Muchas horas conduciendo. Luego compró otras 4 y se hizo el amo. Y por primera vez tuvo que coger un boli, pero fue para firmar talonarios. O sea, el guión más o menos es el siguiente, ¿no? Primero camionetas, luego hormigoneras y de ahí edificios. Con tan solo 20 años, en 1965, el pocero construyó en el humilde barrio madrileño de Horcasitas sus primeros bloques. Digamos que de materiales baratos, se quejaron después los vecinos. Y la carrera fue meteórica. Años, décadas, construyendo en Bodía del Monte, en Villa Viciosa de Odón, en Alcalá de Henares, también en Horcasitas. O sea, no salió de la provincia, de la comunidad de Madrid. Y también fue una novedad en los modos. Digamos, por su manera de enfrentarse a veces con alcaldes o alcaldesas, con concejales de urbanismo. Por lo que han denunciado de él algunos, es que tenía una forma de negociar, digamos, que dura, o más que dura, de presionar. O sea, si lo quería, pues lo tenía que conseguir. Y si tenía que pedir a un periodista que no le grabasen, también lo conseguía.
Oiga, no me grabe, que yo por cojones le pego 2 hostias y le rompo la cámara, ¿eh?
¿Qué me dice?
Que haga el favor de no grabar.
Y no siguió grabando. Después salió con una pala, creo, a perseguir a un cámara. Bueno, a ver, ha pasado Paco el Pocero a la historia
No solamente por todo lo que construyó, por sus orígenes, por esa historia, digamos, novelesca, de nacer ahí en un caso muy, 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 muy pobre y convertirse en millonario. A la historia, o al menos a la historia reciente, por un símbolo de lo que fue la burbuja inmobiliaria, o sea, una ciudad en mitad de un secarral. Él dijo que era la última ciudad de Madrid. Bueno, a ver, en realidad pertenecía a la localidad toledana de Seseña.
Esta inauguración esta noche va a ser, pues como todo lo que hace el Pocero, creo que a lo grande, ¿no?
Quizá el término a lo grande se nos quede chico en esta ocasión. Estamos en el parque en el que se va a celebrar la fiesta. 400.000 metros cuadrados diseñados por el propio Francisco Hernando y que llevan...
...21 de septiembre de 2007... aún tú no sabías nada de Lehman Brothers y el Pocero estaba exultante. No había hombre en la tierra que estuviese más feliz que él. Y tuvo ahí la inauguración, el acto. El acto que incluyó las actuaciones de Andy y Lucas y Falete. La España feliz. Fueron invitadas, en ese acto invitadas unas 6.000 personas... Entre ellas el alcalde de Seseña, contra quien el constructor se había querellado 6 veces. ¿Pero qué más da? Hombre, que ese día era la jornada de alegría, de dientes, que diría la Pantoja. Aquello era la inauguración de Seseña, bueno, del Quiñón de Seseña. Lo de inauguración, póngale usted comillas a eso, a la palabra. Porque en el momento de los fastos, o sea, en el momento en el que cantó Falete y... Y Andy Lucas tanto la quería y demás, había solo unos 1.000 pisos listos. Digo solo 1.000 porque había 13.000 previstos. Más de 13.000 viviendas, o sea, 280 bloques de 10 plantas proyectadas por la empresa Onde 2000, perteneciente al grupo Francisco Hernando. Narra el diario El País el momento previo a todo. Y es, háganme caso, muy bonito. Como esa mente llamada Francisco Hernando, el conocido como Paco el Pocero, confesó en sus memorias, autoeditadas las memorias, porque él todo se lo hacía y se lo guisaba, se lo comía. Un día llegó con su coche caro carísimo al secarral de Seseña y caminó hasta que con una puesta de sol increíble, con el gran Madrid en el horizonte, se dijo a sí mismo en voz alta: Paco, te ha llegado la hora de hacer una ciudad. Será la obra de tu vida. La ciudad de Francisco Hernando, tu biografía...
Estoy haciendo pisos por 33 millones, 34 millones para vosotros, para la gente joven. Porque me acuerdo cuando yo vivía en una chabola.
El lema de la promoción era la vivienda que sí puedes comprar. Alejada de la zona del pueblo de Seseña y entre dos autovías, la R4 y la A4. O sea, la carretera de Andalucía. Si usted viene desde Andalucía, desde Granada, desde Jaén, desde Almería, y ve, por ejemplo, dice... Esta mastodóntica urbanización, eso es Seseña. Seguramente ya lo sé. También había un cementerio de neumáticos muy cerquita del Quiñón de Seseña. Eran 117.000 metros cuadrados donde se acumulaban más de 70.000 toneladas de neumáticos. Igual se acuerdan de lo del cementerio, porque no ha pasado tanto tiempo. Ardió, es que el cementerio ardió en 2016. Claro, aquello fue un peligro de contaminación, solamente de respirar el humo de los neumáticos de la goma quemada, pues era un peligro para los vecinos. Y al final del incendio, que fue controlado afortunadamente, acabaron recogiendo los restos de ese cementerio, hipercementerio de neumáticos de Seseña. Pero es verdad que eran grandes edificios residenciales lo que había, dentro de cada uno pues había pues fuentes, las pistas deportivas, el pádel, la pista de pádel para los domingos por la mañana, la piscina, el parque para los niños, un lago artificial con embarcadero en mitad de las promociones, un lago artificial ubicado dentro del parque María Audena. Igual usted se dice, pero María Audena, ¿de qué me suena lo de María Audena? Dices, filósofa, no, escritora tampoco, intérprete, pues, no. María Audena era el nombre de la mujer de Paco el Pocero, ¿no? Él tuvo la idea de aquella ciudad dormitorio de aquel sitio que es verdad, no hay que negarlo, estaba un poco en mitad de la nada, a 40 minutos de Madrid. Y les acabó explotando la burbuja. Claro, 2007, 2008, y esa ciudad pues estaba a medio hacer, huérfana de gente. Ese mastodonte en mitad de un desierto fue símbolo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Del crack, con muchas viviendas pues que se quedaron los bancos. Apenas unas cuantas familias allí viviendo y un lugar sin equipamientos sanitarios, educativos, de transporte. Pero todo ha cambiado. Y se puede decir, en cierto modo, que el Pocero ha ganado. No es que haya pisos vacíos en el residencial Quiñón, es que no los hay. Es que hay obras, porque se siguen construyendo edificios. Sigue habiendo hormigoneras a la vista de la necesidad acuciante de vivienda que hay en las zonas muy tensionadas, ¿no? Como puede ser Madrid. Y lo que antes era algo alejadísimo de la ciudad, del curro diario, hoy es la oportunidad. Para familias, para jóvenes, de poder entrar a comprarse algo medianamente asequible. Algo que poder roer, ¿no? El número de población, los datos hablan por sí solo. Año 2007 había 12.000 habitantes. En 2024 han llegado hasta los 29.000 habitantes. Y sigue aumentando la cifra.
Lo que parecía un desierto en medio de la nada.
Nosotros éramos los típicos que pasábamos por la A4 y decíamos, madre mía, eso tiene que estar abandonado.
Ahora es una gran urbanización con todo lo indispensable para vivir.
Han hecho el instituto hace poquito lo han inaugurado. Está pendiente de hacer el centro de salud.
Tenemos un lago, tenemos un parque, tenemos piscinas, tenemos unas casas increíbles.
Grandes pisos y precios que, aunque comienzan a aumentar...
No hay ya casi demandas de alquileres, es muy complicado, se mueve mucho la venta, ha subido mucho los precios.
Siguen siendo muy competitivos.
La vivienda de dos dormitorios está a base entre los 135 y 145.000 euros. En Madrid no lo encuentras, todo con piscina, conserje, garaje, trastero.
Y hay además un aumento de una mejora, ¿no?, de esos equipamientos. Ya hay centro de salud, ya hay instituto. Es verdad que algo sigue faltando, ¿no?, de mejor conexión de transporte público con la capital, con Madrid, pero con todo su lugar pues más que demandado. Lo hablan las propias inmobiliarias, ¿eh? Es que ya no es que haya para comprar, es que apenas hay para alquilar. La última ciudad de Madrid, aunque en realidad pertenece a la localidad toledana de Seseña. Y el sueño de un hombre que empezó trabajando de pocero, de ahí se ganó el mote, y también lo que acabó ganando fueron millones, primero de pesetas, después de euros, con la obra, con la construcción. Un sueño que ha resucitado, casi como un milagro, para completarse. El Quiñón de Seseña, que ya no es ninguna ciudad fantasma, y más que símbolo de la burbuja inmobiliaria, es el reflejo de la necesidad de construir más vivienda en Madrid y, por supuesto, en todo nuestro país.
Strana musica sia, tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te.
Y con esta canción de Fred Bon Gusto vamos diciendo adiós al taxi de Onda Madrid y casi casi que adiós al mes de marzo. Nos queda ya el lunes 31 y ya liquidamos el mes de marzo. Igual vamos a decir, recordaremos. Seguramente no recordemos, pero bueno. Digamos que a lo mejor algún resquicio de la memoria queda por lo que ha llovido, ¿eh? Lo que ha jarreado el agua en este mes de marzo. El mes de marzo, podríamos decir a nuestros nietos, el mes de marzo en el que vimos cómo el Manzanares dejaba de ser aprendiz de río. Había un titular de Telemadrid, que además triunfó mucho en redes sociales, que decía algo así como el Manzanares se reivindica tras las burlas, tras las décadas, los siglos de burlas. Se reivindica, ¿eh? Como si fuera un central con pocos minutos que sale en la segunda parte y hace un partidazo, ¿no? Manzanares se reivindica. Pues con el Manzanares reivindicado, le deseamos suerte al río, que siga así. O sea, que deje de ser un riachuelo, que sé que sea río. Pero me parece a mí que no, que va a volver a ser riachuelo. Pero es que Madrid tiene tantas otras cosas. Como teatro, por ejemplo. Tiene teatro, por ejemplo. Y tiene fútbol. Y tiene grandes ciudadanos, ciudadanas, habitantes de esta región, de esta comunidad. Y esta radio, Onda Madrid, de la que tenemos el gusto de formar parte. Les habló Carlos Padilla. Próximo domingo será abril. Veremos si hay aguas mil o no. Hasta entonces, tengan cuidado ahí afuera. Adiós, adiós, adiós.
Tú e io siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché, qui si fa buio, tu non parli, io m'annoio, quasi quasi vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te.